La mañana. La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado. Exactamente, pasa de las 12:30, continuamos. Hoy te vamos a contar diferentes cuestiones que marcan la información. Vamos a ir recibiendo invitados, son los que vamos a profundizar en algunos de esos temas. Lo primero que hacemos es mirar a esa actualidad de última hora. Y es una información que nos trae Yolanda Sarsa. Yolanda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde va la última hora?
El Ayuntamiento de Huesca aprobará en pleno los presupuestos el 22 de diciembre. Previamente se van a celebrar dos reuniones de la Comisión de Hacienda para conocer las propuestas de todos los grupos municipales. La primera reunión de la Comisión sobre este asunto tendrá lugar el jueves día 10 de diciembre. En ella el equipo de gobierno va a presentar su propuesta de presupuestos. La segunda, en la que los grupos municipales de la oposición van a presentar las suyas, está prevista para el 17 de diciembre. Se ha constituido en el Ayuntamiento de Huesca la Mesa Técnica para la Producción Ecológica y la Transformación Agroalimentaria. En ella participan representantes del sector. Mantiene el objetivo de poner en común medidas para potenciar esta actividad económica en la ciudad. En este primer encuentro, cada uno ha puesto sobre la mesa sus propuestas basadas en su conocimiento o su experiencia. El presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, se reúne hoy viernes con el alcalde de Huesca, Luis Felipe, cuyo término municipal también quedará afectado por la construcción del embalse de Almudévar y será necesario expropiar más de 300 hectáreas. Con este encuentro se pone fin a la ronda de reuniones que la comunidad de regantes ha mantenido con los 5 municipios afectados: Vicien, Sangarren y Tardienta, que apenas suman 18 hectáreas, Huesca, que llega a las 339, y Almudévar, la más perjudicada, con 1.025 hectáreas. El Círculo de Podemos Huesca ha anunciado la dimisión de todos sus miembros y acciones internas contra el secretario general del partido en Aragón, Pablo Echenique. El Círculo Ciudadano de Podemos Huesca ha criticado con dureza los métodos de la cúpula aragonesa de la formación a la hora de confeccionar las listas para las elecciones generales por la provincia de Huesca. Aseguran que la candidatura procedente de la localidad de Binéfar, que finalmente es la que se presenta, apenas cuenta con una treintena de votos frente a los 3.700 de la candidata oscense. El Sindicato Unificado de Policía denuncia que la mitad de la plantilla de la Policía Nacional carece de chaleco antibalas individual y demanda a las instituciones competentes que dote de manera urgente de este material a los efectivos policiales, máxime teniendo en cuenta la situación creada tras los atentados yihadistas en París el pasado viernes. La Asociación de Padres de Aragón ha mostrado sus dudas sobre el proceso que ha abierto la Consejería para elaborar una normativa que permita que los centros escolares puedan elegir el modelo de jornada. La empresa System One se marcha del Parque Tecnológico Huelca, deja vacío un segundo edificio. La empresa traslada a sus trabajadores a la oficina de Zaragoza. Se instaló en Huesca en 2003 y hace 5 años inauguró una sede propia con una inversión de 3,5 millones de euros. Son algunos de los argumentos que marcan la actualidad, que completamos enseguida mirando también a la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Miramos a los titulares de la prensa provincial y regional.
Empezamos por el diario del Alto Aragón. Titula que el cerebro del 13N murió en el asalto de San Denis. Fotografía de portada para varios representantes del concurso de tapas que ha comenzado en la capital alto aragonesa. Hace alusión al acto anual en San Pedro el Viejo. Homenaje a los reyes de Aragón. Apoyo con matices a la subida de impuestos. Heraldo de Aragón titula en portada que el cerebro de la masacre murió en el asalto de San Denis. Fotografía de portada para los reyes. Felipe VI y Abdalá de Jordania dice que abordarán el yihadismo. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza pide el cese del gerente del tranvía y en tribunales el juez del caso Jamón pregunta al fiscal si mantiene abierta la investigación a Pobo y Gasión.
Y completamos mirando al tiempo, la previsión para las próximas horas. Poco nuboso, intervalos de nubes altas, esa ya era la previsión a primera hora de la jornada. Al final del día irá aumentando las nubes en el oeste de los Pirineos, donde no se descarta alguna precipitación débil. Las temperaturas mínimas en descenso en áreas de montaña y sin cambios en el resto. Las máximas también van a permanecer sin cambios. De hecho, hoy podemos alcanzar 16 de máxima, una temperatura que estamos rozando ahora mismo en el centro de Huesca. Hacemos una pequeñísima parada, vamos ya con invitados.
En Colchones Aznar llevamos más de 35 años trabajando con las primeras marcas del mercado y somos líderes en el sector de equipos de descanso en Aragón. Por la excelente relación calidad y precio. Porque el descanso es fundamental y cada persona es diferente, en Colchones Aznar le ayudamos a descansar.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
En Hipersimpli Huesca sorteamos 30 entradas para el partido de Copa del Huesca contra el Villarreal. Hipersimpli Huesca, fresco, barato y cerca de ti.
Avanzamos un poquito y te acercamos más argumentos, más contenidos, y es verdad que en estos últimos días te estamos hablando de esa posibilidad, de momento, de esa intención, la libre elección de la jornada lectiva. Desde luego se abre un proceso para que los diferentes centros educativos, tanto de infantil como de primaria, tengan la libertad, en principio, de esa elección de modelo, de jornada lectiva. Vamos a hablar de eso en los próximos minutos y por eso hemos invitado a Laura Lins de AMPE, del Sindicato Independiente AMPE Aragón. La tenemos al otro lado del teléfono. Laura, buenos días.
Buenos días.
Bueno, de entrada está esa posibilidad que se planteaba esta misma semana de manos de la propia Consejería de Educación. ¿Cómo lo veis vosotros, esa posibilidad abierta ya?
Bueno, nosotros estamos contentos y nos congratulamos de esta decisión que estábamos esperando desde hace bastante tiempo.
Sí.
AMPE siempre ha reivindicado este derecho que está recogido en la LOE y que desde luego se ha puesto en marcha en prácticamente, bueno, en todas las comunidades autónomas de España, excepto en Aragón y Cataluña. Y bueno, esto estaba originando una discriminación considerable respecto de los padres y los profesores de Aragón. Entonces, bueno, estamos muy contentos de que por fin se abra el proceso, las consultas y se inicie ya el proceso para que esto pueda llegar a efecto. Esperamos que ya para el curso que viene.
Bueno, esa es una posibilidad de entrada para la que, porque también hay padres que todavía, bueno, pues están un poco como que no entienden muy bien, ¿no? Ese proceso. ¿Qué significa? ¿Que los colegios pueden elegir la jornada continua o la jornada partida, ¿no?
Eso es. Nosotros lo que estamos reivindicando es que haya legislación y normativa para que sea posible la elección. Y después cada comunidad educativa en cada centro pues elegirá de acuerdo a sus circunstancias, a sus gustos, a sus necesidades, y elegirá partida o continua.
O continua,
que
eso es.
Esto tiene que ser una elección particular de cada centro, muy meritada, y bueno, la normativa que hay en las otras comunidades autónomas es muy exigente. Hay una votación para cambiar el tipo de jornada electiva que ya existe en un centro. Se tiene que llevar a cabo una votación entre los padres, que normalmente exigen un porcentaje muy superior a la media, muy superior, para que esto llegue a efecto. Entonces, no quiere decir que se vaya a cambiar de un momento para otro. Los padres ahora tienen que ser informados, tienen que conocer bien las ventajas, los pros y los contras de cada tipo de jornada y elegir con libertad y en consecuencia y nada más.
Eso es, que nadie se asuste, pero es verdad que sí que se abre ese proceso un poquito, ¿no? En el que
Todo
la información va a ser importante. En cualquier caso, lo que sí que ya se establece es que si las personas que dicen sí, pero claro, ¿qué problemas podríamos tener una familia si se hace la jornada continua y no tenemos ese servicio de comedor? No, todo eso ya está estipulado, eso ya está marcado que continúa.
Se tiene que garantizar, y la consejería también ha establecido que eso era inamovible. O sea, el servicio de comedor tiene que seguir, por supuesto, y las actividades extraescolares, para que los padres que no puedan recibir a sus hijos a las 2:30, sino que a las 5, pues puedan estar en el colegio con sus actividades extraescolares, que además pues no les deberían de suponer ningún incremento económico.
Claro. Esa es una de las...
Y entonces, eso es absolutamente, es una condición sine qua non, por supuesto.
Inamovible.
No podemos perder ni el servicio de comedor, ni las becas, ni las gratuidades que existen ahora para las familias que lo necesitan, ni tampoco las actividades extraescolares.
Eso es, por eso es importante ese proceso de información, porque
es
independiente.
Es importante que lo sepan las familias.
Claro.
Y también es importante que sepan que el horario del profesor va a ser el mismo exactamente, y el de los alumnos igual, las horas lectivas no varía en absoluto.
Eso es.
Que variará la distribución,
efectivamente, efectivamente. Ahí lo que se trata de valorar es también lo que es mejor para el chaval, ¿no? Para el chico también en esa jornada. Bueno, pues
eso
ahí está. Esa es la posición desde AMPE, bueno, pues satisfechos con esa posibilidad, al menos, de que esté la libre elección.
Nosotros, además, en principio consideramos que es otra posibilidad para conciliar la vida laboral y familiar, y que es un marco de posibilidades que se abre a las familias y que antes no existía. Sin duda, pues habrá familias que no podrán acoger a sus hijos a esas horas, pero que otras sí. Entonces, se abre esa posibilidad de conciliar, y de que las tardes, el que las quiera emplear en otro tipo de actividades fuera del centro, música, inglés, deporte, pues puede hacerlo, porque de otra manera la jornada del niño es muy amplia.
Es muy larga,
entonces,
sí.
Bueno. La verdad es que pensamos que es un abanico nuevo de posibilidades para la familia y que hay que estudiarlo.
Bueno, pues ahí queda dicho, iremos hablando mucho de ello, seguro que vamos a seguir hablando mucho de esta cuestión, para por lo menos que queden bien claras las cosas. Laura Lins, gracias de verdad por habernos acompañado ya desde el sindicato
AMPE.
Bye. 98.2 FM, COPE Huesca.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, sí. Bueno, ya está, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
14º concurso Huesca de Tapas. Saboría y disfruta de las mejores tapas presentadas por 90 establecimientos del 19 al 29 de noviembre. Huesca de Tapas, por 2,60 euros tienes tapa y bebida. San Miguel, Viñas del Vero o Coca-Cola. Participa y vota por tu tapa preferida. Organizan Diario del Alto Aragón y Asociación Provincial de Hostelería.
Avanzando, vamos acercándote otros argumentos, más contenidos. Siempre decimos que a veces profundizamos un poquito en algunos de los temas que de alguna forma marcan la información. Y en esta ocasión voy a saludar al concejal responsable del Observatorio de Contratación, a Luis Arduña. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de ese observatorio. Ya hace algunas semanas hablábamos, ¿verdad?, de un poco esa idea, se aprobaba de alguna forma ese observatorio de contratación y se van dando pasos, se va, bueno, pues poquito a poco, porque sí que hay una idea general de que entre en vigor de alguna forma, empieza a trabajar ya desde comienzos de año y se siguen dando pasos, ¿no?
Eso es, lo que hubo en el pleno fue una aprobación inicial, ahora está en fase de exposición pública para que cualquier persona o cualquier colectivo que esté interesado pueda verlo y hacer las aportaciones o sugerencias que estime adecuadas, y en el pleno de diciembre procederemos ya a la aprobación definitiva, bien incorporando las sugerencias que se hayan producido o señalando por qué no se admiten, ¿no? De tal manera que a partir del 1 de enero del 2016 tengamos ya aprobada la norma de creación del observatorio y empecemos ya a trabajar. La intención es que a mediados de enero podamos tener el primer plenario y marque ya un poco el calendario, los ritmos de trabajo y bueno, que también sirva para para conocernos todos aquellos colectivos que estamos en el observatorio.
Bueno, en principio, para definir un poquito y para las personas que todavía no comprendan bien a lo mejor ese observatorio, va a ser un poco vigilar que se cumplan una serie de condiciones a la hora de que el ayuntamiento realice las contrataciones de diferentes servicios, ¿no? Vigilar un poco.
Esa es una de las funciones. La verdad es que el observatorio lo que pretende es que todas aquellas personas y colectivos que están implicados en la prestación de servicios, es decir, los ciudadanos, que al final son los que reciben esos servicios, las empresas y los trabajadores que prestan esos servicios, y el ayuntamiento, que es el titular de los mismos, bueno, pues estén vigilantes en cuanto a que se cumplen aquellas funciones que tiene que se buscan con la prestación de ese servicio. Pero no solo eso, sino que lo que se pretende también es que cuando se detecte alguna anomalía, alguna deficiencia o algo que sea mejorable, se puedan proponer también soluciones de cara a que en futuros pliegos eso se contemple, ¿no? Y ahí entra también un poco lo que es esa elaboración de cláusulas sociales, medioambientales, de género, que bueno, lo que buscan precisamente es atender también a la parte social que tiene la contratación pública.
Eso es.
Y bueno, ahí y lo razonable es que estemos pues todos esos colectivos que somos al final los que estamos implicados en esto.
Bueno, ahora que habla además de esas cláusulas sociales, en las últimas horas se han reunido, ¿verdad?, con diferentes colectivos un poco para poner también, yo no sé si ellos desde Cádiz, desde Atades, se ha planteado algunas cuestiones concretas de lo que debería incluir esas cláusulas sociales el observatorio.
Bueno, ellos indudablemente tienen un trabajo ya elaborado, atendiendo a los colectivos que ellos representan y que son los que mejor lo conocen. En la reunión que tuvimos no hubo un posicionamiento concreto, no hubo un traslado concreto, porque entendíamos que el ámbito, el foro, será precisamente el Observatorio de la Contratación, pero bueno, sí que nos manifestaron en primer lugar el agradecimiento por la aprobación del observatorio, en el que Cádiz, por ejemplo, es uno de los miembros del plenario, y su total y absoluta disposición a colaborar y a estar allí. Y bueno, agradecer también la sensibilidad que el ayuntamiento muestra respecto a estas cuestiones, porque claro, para colectivos además vulnerables, como pueden ser los de la discapacidad, sea del ámbito que sea, ya sea física, ya sea mental o intelectual, pues hombre, creo que es importante que desde la administración también contemplemos eso.
Bueno, son algunas de las cuestiones que se irán abordando. Entiendo un poquito que también, bueno, pues y estas últimas semanas hablábamos mucho también de esa gestión o de esa contrata indirecta, ¿no? Que hablábamos en su momento. Sí. Si se cumplen los criterios, bueno, pues si se van cumpliendo esos criterios, es lo que se tratará también de ir vigilante, ¿no? De ir controlando.
Claro, nosotros siempre lo hemos manifestado y lo seguimos defendiendo. Somos partidarios de la gestión directa de los servicios por parte de la administración. Lo que pasa que cuando eso no es posible por múltiples razones, es verdad que la legislación te permite la gestión indirecta, pero lo que no queremos es que la gestión indirecta se convierta en que la administración concede ese servicio y luego se olvida de él, ¿no? Hay que asegurar en el pliego y en las condiciones de ejecución de ese servicio una serie de cuestiones, y la administración evidentemente tiene que estar vigilante para que eso se cumpla y que, bueno, aunque sea a través de una empresa concesionaria, el servicio se presta adecuadamente, con unos estándares de calidad para la ciudadanía y también con unas condiciones laborales que sean dignas para los trabajadores.
Bueno, me viene justo al hilo de la remunicipalización, ¿verdad? Que hablábamos al principio y que está en ese proceso además, ¿no? Que están ahí, bueno, pues algunas contratas que ya lo comentábamos, el servicio de limpieza de edificios que tenía intención de que salga, que se solucione el problema.
Sí,
ya.
Sí, la verdad es que a mí me hubiera gustado tener ya sobre la mesa alguna solución concreta que poder trasladar. De momento estamos trabajando con esa cuestión. En fin, los tiempos se nos echan encima, pero bueno, estoy pendiente de varias cuestiones. Primero me reuniré con el colectivo de las trabajadoras, porque es el compromiso que adquirí y que desde luego pienso cumplir, trasladarles a ellas en primer lugar cuál sea la solución y luego pues ya implementarlo en el ayuntamiento, pues como haya que hacerlo, ¿no? Con el acuerdo plenario o lo que sea.
¿Se llegará antes de fin de año o no?
Yo espero que sí, porque, hombre, ya estamos a mediados de noviembre.
Sí, por
la
eso.
La verdad es que el tiempo pasa muy rápido, pero yo espero que sí, que antes de final de año tengamos una solución, la que sea, para este asunto.
Bueno, Luis Arduña, gracias de verdad por habernos acompañado. Iremos hablando un poco de cómo se va diseñando, de cómo va cogiendo forma ese observatorio de contratación y con la implicación, como decía, de todos esos colectivos. Entre los últimos que se han reunido han sido especialmente los temas más sociales de la ciudad y diferentes colectivos. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros por haber llamado.
Gracias.
98.2 FM.
Solo con Acunsa y su póliza Comfort, su familia tendrá acceso exclusivo con las máximas coberturas a la Clínica Universidad de Navarra. Consultas, pruebas, urgencias, hospitalización, ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Estamos contando noticias.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
En resumen, acuerdos sí o también, a sabiendas de que no tienen un duro.
COPE, estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Schlichting, al frente de todo el equipo de fin de semana.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana, en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
No te voy a explicar lo de tu coche, o el de tu primo, porque anda que no se
han COPE, venido... los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico...
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
El Programa Estatal de Artes Escénicas Platea presenta en Huesca Una Pareja Cualquiera, comedia negra representada por Iñaki Ardanaz y la actriz orcense Carmen Barrantes. Este viernes 20 de noviembre a las 21 horas en el auditorio del Palacio de Congresos de Huesca, Platea y Ayuntamiento de Huesca.
Próximos minutos de más cosas, ya te ven siempre, bueno, pues en este resumen de la mañana te vamos contando cuestiones que marcan un poquito la actualidad informativa, lo intentamos hacer también con los invitados y de cara al fin de semana, programación cultural, desde luego siempre decimos que no falta en Huesca, en la capital altoaragonesa. Enseguida vamos a hablar de uno de esos actos, una de esas actividades, porque mañana sábado en el Olimpia la banda de música de Huesca va a actuar con su concierto de otoño, no sé si está bien llamado así, concierto de otoño, Suspiros de España. Vamos a preguntárselo al director de la banda, Alejandro Escuer, que nos acompaña en el estudio. Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿está bien? ¿Concierto de otoño?
Bueno, ¿por qué no? ¿No?
Sí,
siempre,
¿no?
Hacemos, ya sí. Hace unos 3 o 4 años, ¿no? Ya venimos haciendo un concierto por Santa Cecilia, ¿no? Lo llamamos nosotros,
es,
que es la patrona
es.
De la música. Y normalmente ya lo venimos haciendo en el Olimpia, y a ver si dura esta tradición, ¿no?
Seguro que sí, seguro que sí, porque sí, la respuesta es buena siempre, ¿no?
Sí, la verdad que está muy chulo tocar en el Olimpia, ¿no? Y siempre hay una muy buena entrada, y parece que es un sitio pues que apetece ir, además...
Bueno, el sitio es espectacular, claro. Si además claro. El concierto lo merece, pues es el plan perfecto, ¿no?
Sí, la verdad que está
bien.
Bien, sí.
¿Cómo preparáis ese concierto, Alejandro? Porque en este caso concreto van a ser pasodobles, ¿no? En Suspiros de España suena sí. Así como pasodoble.
Exactamente, no van a ser todo pasodobles, el único pasodoble que se toca
es Suspiros de España, ¿no?
Pero es un poco... Vamos a hacer lo que es música española, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a hacer sobre todo temas de zarzuela, ¿no? En este caso, el leitmotiv o el hilo conductor del concierto son temas de zarzuela, ¿no? Que dices, ostras, un poco aburrido, un poco... No, pero están unos temas muy bien seleccionados. Además nos acompañan Roberto Ciria y Sofía Bueno para cantar alguno de los temas.
Tiene
y,
luego,
y los de banda solo son temas con mucha, mucha fuerza y que es que seguro que la gente les va a gustar.
Que lo reconocen además, ¿no? Son reconocibles.
Muchos temas son muy conocidos y... Mm. Y bueno, y la aportación de Roberto y de Sofía, pues es un extra que, vamos, que va a hacer el concierto yo creo que redondo, ¿no?
Sí, claro. Que ¿cómo surge esa idea? Porque no sé si realmente os lo planteáis así, de buscar a alguien que pueda venir, que pueda acompañaros en ese concierto, ¿o surge de una manera más natural?
Yo creo que surge un poco más natural, ¿no? Pues siempre intentamos en todos los conciertos, que no sé, el de San Lorenzo es distinto, ¿no? Pero sí, los demás conciertos que hacemos durante el año siempre buscamos un hilo conductor. Y bueno, pues yo voy viendo cosas, claro, hay que informarse y que ver cosas que hacen los demás y...
Claro.
Y bueno, y en este caso dije, bueno, pues un concierto, pues música española, que también se ha hecho mucho, con cantantes, y digo, pues y cantantes que mejor que bueno. Roberto, que tenemos muy buena relación, con Sofía también, y hemos actuado juntos en la Jota Viento, también hace 2 años tocamos con la banda, algún tema que hoy repetimos, o sea, que mañana repetimos, perdón.
Sí.
Y bueno, la verdad que surge más natural, ¿no?
Por eso sí. Decía que a veces a lo mejor simplemente lo piensas y, sí. Y ahí están, ¿no?
Sí.
Además, ver también a ellos que estamos, bueno, acostumbrados ya no solo a la Jota, porque nos están llevando por diferentes caminos de la música, ¿no? Nos están acercando a la música desde otros estilos también, no solo la Jota.
Ellos, es que, por ejemplo, este concierto ya se salen de lo que ellos ya manejan, remanejan, hacen lo que quieren con la Jota, sino que ya en esta ocasión vamos
Zarzuela.
A temas más líricos, ¿no? Pues temas de zarzuela o alguna copla también que cantará Sofía, ¿no? Se salen un poco de su estilo, pero se mueven como pez en el agua. O sea,
muy bien.
No hay problema.
Seguro que sí. Bueno, pero además vamos a tener la ocasión de poderos ver. Porque son los clásicos que decías, ¿no? Santa Cecilia, San Lorenzo, son los habituales de la banda.
Y luego hacemos San Vicente y San Jorge.
Eso es.
También en el Palacio de Congresos. Así como conciertos grandes, ¿no?
Sí.
Luego
sí,
nos
sí,
movemos
sí.
fuera de Huesca o hacemos, pues alguna asociación nos llama y hacemos algún concierto, pero... Sí, como grandes, están los dos del Palacio de Congreso.
Es que hay que pensar exactamente cuál es el repertorio, el que lo piensas bien, cómo lo hilas, cómo lo fusionas todo, ¿no?
Eso son muchas horas de trabajo, lo de pensar el repertorio es un tema no complicado porque al final te gusta hacerlo, pero sí que hay que darle muchas vueltas, qué va a funcionar, porque no todo funciona. Y,
claro, claro.
Bueno, también hay que ver el nivel de la banda, que aunque vamos bien, pues claro, hay...
Entiendo
no somos
que además,
la Orquesta Filarmónica de Berlín o alguna cosa así.
Bueno, de todas maneras en Huesca ya conocéis un poco al público,
sí,
¿no? Es verdad que dices lo que funciona
que sí.
y lo que no. ¿Cada sitio es muy distinto o no? ¿O más o menos cuando salís fuera es un estilo muy parecido, lo que la gente busca, lo que la gente quiere escuchar?
Hombre, yo creo que todo depende de la programación cultural de la ciudad o de lo que están.
Sí.
Sí, porque, hombre, no es lo mismo ir a un pueblo a lo mejor pues que no tienen ese abanico de posibilidades. Claro,
¿qué ciudades más grandes que tienen más
claro,
posibilidad?
Por ejemplo,
¿no?
Zaragoza, por ejemplo, que tiene un auditorio donde van las mejores orquestas del mundo, pues creo que no es equiparable todo, ¿no? Entonces, aquí conocemos muy bien el público,
sí.
Intentamos innovar, esta vez nos hemos ido por un tema un poco más clásico, también hay que pensar en todo tipo de públicos, los más mayores también nos exigen muchas veces, ya no nos exigen, sino que nos piden pues unos temas más,
sí.
más clásicos, ¿no? Porque a principio de año, por ejemplo, empezamos con unos temas de salsa,
sí.
mambo, pues para los más mayores quizá no es tan atractivo.
Sobre todo sorprende, luego a lo mejor
sí,
es otra cosa, ¿no? Pero de entrada sorprende.
Quizás al principio no te llama a los más mayores, sin embargo a los más jóvenes sí que les llamó.
Claro.
Bueno, que luego al final viene todo el mundo, ¿no? Pero y salen contentos.
Esa es la idea, que
pero
llegue
ahora
a todo
vamos
el mundo.
Por un concierto un poco más clásico. Y yo creo que ahí va a funcionar súper bien.
Seguro que sí. Prácticamente, además lo comentábamos hace un momentito a micrófono cerrado, prácticamente se va a llenar.
Sí,
es que esa es la idea, ¿no?
Sí, quedan 50 entradas arriba en el anfiteatro, así que ya con el repunte de mañana de la taquilla
ya está hecho.
Prácticamente está hecho ya.
Bueno, 8:30, esa es la cita mañana en el Teatro Olimpia. Nos queda un minuto para llegar a la una, Alejandro, pero ¿cómo está la asociación? ¿Cómo vais trabajando? ¿Tenéis cositas ahí pendientes? Hablábamos en su momento de eso del local, pero
el
eso
local
está parado, ¿no?
El local está parado, a ver
sí.
si nos reunimos pronto. Ya sabéis que estamos de prestado ahora, pero bueno, ahí a ver si seguimos... indagando en el tema, ¿no?
Y, ¿hay bueno, posibilidad pronto
bien.
O no?
¿Eh?
¿Hay posibilidad o visos de que...?
No tengo ni idea.
Bueno.
Así que no sé cómo iremos.
Bueno, pues preparando, por supuesto, todo ya
sí.
también, calentando motores.
Para el 2016.
Exactamente.
Exacto.
Lo comentaremos, Alejandro, ya nos quedamos sin tiempo, pero hablaremos de todos esos proyectos que tiene la banda. Muchas
vale,
gracias y suerte. Hasta luego.
Luego.
Nos vamos, llegan las señales de la una de la tarde. Tiempo de noticias, tiempo de información de última hora y regresamos enseguida. Así que no te vayas, que volvemos con más cosas.
La una, las 12 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Noticia que adelanta la cadena COPE, el Estado endurece de manera muy significativa las condiciones a Cataluña para poder acceder al nuevo dinero del Fondo de Liquidez Autonómica, con los que se paga a los proveedores. Vamos a conocer los detalles de esa noticia que, insisto, adelanta a esta hora la cadena COPE, jefe de Economía, Joaquín Mismanos.
Cataluña va a recibir al final 3.034 millones de euros del remanente del FLA, casi el 40% del total, pero a cambio Hacienda asume en la práctica el control de sus cuentas. El dinero solo se desembolsará si la Generalitat cumple las condiciones adicionales que se le imponen. El Estado pagará directamente a los proveedores contra factura o vencimiento conforme vayan llegando sin anticipos. Los recursos se destinarán de manera exclusiva y no preferente como hasta ahora a abonar los servicios públicos sociales. En todo momento tendrá información real de que es así. El gobierno catalán tendrá la obligación de enviar cada mes un certificado de los gastos para evitar que se oculta algo, que se financian actividades contrarias a la ley. Si incumple alguna de estas medidas, se cortarán los fondos.
Seguimos muy pendientes de Mali. De momento se desconoce el número de muertos tras el ataque de varios hombres armados a un hotel de la capital. Las fuerzas de seguridad malienses están ya liberando a los rehenes. Vamos hasta la zona, corresponsal Beatriz Mesa.
Tres malienses habrían muerto durante este ataque contra el hotel donde se alojan franceses militares, empresarios, trabajadores de compañías aéreas, aunque también es lugar de asunto para la comunidad expatriada en Mali. Es el segundo ataque de presunta marca yihadista que se produce en Bamako, la capital, en un país donde operan varias organizaciones terroristas, así como grupos armados de distintas tribus que luchan por el territorio.
Una televisión local acaba de asegurar que los terroristas habrían liberado a 80 rehenes. Hasta ahora sabíamos que estaban liberando a aquellos que conocían algunos versos del Corán. Y en Informativos COPE hemos podido hablar además con el padre Jesús Martínez, de los Padres Blancos. Lleva 53 años en el país y nos contaba cómo ha visto la devastación que ha provocado, que han provocado la guerra y el yihadismo.
A lo largo de más de 5 décadas, este padre blanco ha vivido la paz, también la guerra y ahora el yihadismo, un fenómeno que, asegura a COPE, se combate desde la escuela, algo en lo que trabaja desde la misión maliense de Kati, a 25 kilómetros de Mabanco, donde hoy se han enterado de lo que pasaba en el Radisson por los militares que se lo han contado.
Llevo muchos años aquí, yo era con esto, pues sí, va a tener repercusiones pues muy grandes, ¿no? Pues muy grandes, porque los otros, los extremistas, los yihadistas, están armados hasta los dientes.
Mucha gente se ha ido de Mali y ahora subraya será más algo con consecuencias sociales negativas y también para la ya maltrecha economía del país.
Y la Conferencia Episcopal ha condenado los últimos atentados y el uso de la violencia. Ha sido al término de la Asamblea Plenaria, Amparo Latre.
José María Gil se ha referido también al atentado de Mali y ha manifestado su cercanía a las víctimas y a sus familias. En la lucha contra el terrorismo, el secretario de la Conferencia Episcopal ha reclamado coherencia.
Que hay también que ser coherentes en todos los ámbitos. Es decir, no podemos estar invocando la paz y al mismo tiempo permitiendo la venta de armas.
José María Gil ha advertido del peligro que supone tanto los fundamentalismos que intentan imponer un credo a la fuerza como el laicismo que pretende excluir el hecho religioso de la vida social.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Benítez y Luis Enrique tienen a todos los jugadores disponibles para el clásico. Arantxa Rodríguez.
Habrá que esperar hasta esta tarde para conocer las novedades en el Barcelona, mientras en el Real Madrid está a punto de comenzar, si no lo ha hecho ya, la rueda de prensa de Rafa Benítez después de un entrenamiento sin ausencias. Ciudad Deportiva del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Muchísima expectación en Valdebebas. Está a punto de comparecer Rafa Benítez. Ha terminado ya el entrenamiento. Ha trabajado el equipo con todos sus integrantes. La principal duda en el 11, saber si jugará Benzema, que lleva 41 días sin jugar y que se resintió de sus molestias en los isquios. El entrenador del Real Madrid sentándose delante de los micrófonos. El equipo se va a concentrar esta tarde a las 8.
Desde primera hora de la mañana está declarando ante la juez Matiu Valbuena. Su declaración puede ser determinante para esclarecer la implicación de Karim Benzema en el caso de chantaje sexual que sufrió el futbolista internacional francés. Y al fuera del fútbol, en tenis, a las 3 de la tarde se juega el intrascendente Nadal Ferrer en el torneo de maestros de Londres y Carolina Marín se ha clasificado para las semifinales del torneo de Hong Kong de badminton.
Gracias, Arantxa. La una y casi 5 minutos, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Quieres proteger tu hogar? Solo las alarmas de Securitas Direct están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Seis minutos exactos pasan de la una de la tarde. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa. Vamos a seguir acompañándote hasta la una y media. Todavía tenemos que contarte muchos argumentos. Enseguida vamos a conocer la información y, por supuesto, analizaremos algunos de esos temas que marcan la actualidad. Hasta la una y media en punto. Enseguida, lo primero que hacemos es mirar a la información de última hora. Una información que nos acerca a diario Yolanda Sarsa. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde vas a última hora?
El Sindicato Unificado de Policía denuncia que la mitad de la plantilla de la Policía Nacional carece de chaleco antibalas individual y demanda a las instituciones competentes que dote de manera urgente de este material a los efectivos policiales, máxime teniendo en cuenta la situación creada tras los atentados yihadistas en París el pasado viernes. La Asociación de Padres de Aragón ha mostrado sus dudas sobre el proceso que ha abierto la consejería para elaborar una normativa que permita que los centros puedan elegir el modelo de jornada. La empresa System One se marcha del Parque Tecnológico Hualca. Deja vacío un segundo edificio. La empresa traslada a sus trabajadores a la oficina de Zaragoza. Se instaló en Huesca en 2003 y hace 5 años inauguró una sede propia con una inversión de 3,5 millones de euros. El Círculo de Podemos Huesca ha anunciado la dimisión de todos sus miembros y acciones internas contra el secretario general del partido en Aragón, Pablo Echenique. El Círculo Ciudadano de Podemos Huesca ha criticado con dureza los métodos de la cúpula aragonesa de la formación a la hora de confeccionar las listas tras las elecciones generales por la provincia de Huesca. El presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, se ha reunido este viernes con el alcalde de Huesca, Luis Felipe, cuyo término municipal también quedará afectado por la construcción del embalse de Almudévar y será necesario expropiar más de 300 hectáreas. Con este encuentro se pone fin a la ronda de reuniones que la comunidad de regantes ha mantenido con los 5 municipios afectados. Vicien, Sangarren y Tardienta, que suman apenas 18 hectáreas. Huesca, que llega a las 339 y Almudévar, la más perjudicada, con 1025. El precio del metro cuadrado de la vivienda de segunda mano en la provincia ostense registró un ligero avance de una décima en octubre respecto al mes de septiembre. Esto según los datos facilitados por el portal inmobiliario fotocasa.es. Con este incremento, el metro cuadrado de vivienda usada se quedó en los 1.362 euros. La inauguración del quinto rastrillo de juguete reciclado abrirá el próximo lunes el programa de actos de las Jornadas de Solidaridad de Cáritas Huesca, cuya charla inaugural el martes correrá a cargo del arzobispo de Barcelona, el aragonés don Juan José Omella.
Son asuntos que marcan la información y que vamos a completar enseguida mirando al tiempo, mirando la previsión para estas próximas horas. Levantaba la niebla ya esta mañana, ahora mismo 18 grados en la zona de la Jacetania, 13 en Barbastro, 16 ahora mismo en la capital alto aragonesa, y vamos a ver cuál es la previsión para estas próximas horas. Ana Borrell, buenas tardes.
A los 1.400 y después irá quedando hasta los 600 metros. En las demás zonas de la provincia tendremos un cielo nuboso que tenderá a disminuir y en el resto del tercio norte precipitaciones localmente moderadas con probabilidad también en las demás comarcas. La cota irá bajando también hasta los 1.200 metros en ese caso. Las temperaturas descenderán notablemente con heladas débiles en zonas de montaña y somontanos. Se espera un descenso más marcado en los Pirineos con mínimas de 1 grado en Huesca, 4 en Sariñena y Barbastro, 0 en Jaca, 7 en Fraga, 7 bajo 0 en Benasque. Y el viento seguirá soplando de noroeste con intervalos fuertes, soplará cierzo en el sur, en cotas altas el viento será fuerte con intervalos muy fuertes, rachas de 80 o 90 kilómetros por hora en general y de hasta 100 en el Pirineo, por lo que se activará el aviso de nivel naranja.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Has escuchado hoy la radio?
Estamos contando noticias.
En un día que va a ser sin duda trepidante.
Están pasando muchas cosas.
Corrupción, gestión del desastre económico o comunicación.
Y nos planteamos una y otra vez todo lo que pasa.
En periodismo, lo que hacemos aquí. Nos quedamos con ese viaje a la palabra y a la verdad.
En COPE respondemos las preguntas del día a día.
Pero que muy al día. Tanto que al día de hoy falta lo de hoy.
Y te iremos contando pues cualquier tormenta que se suscite.
Descúbrelo en COPE.
Estar informado.
Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas.
Hay asuntos, diferentes asuntos que te estamos contando ya en el ámbito nacional, internacional, que preocupan. Desde luego estamos siguiendo muy de cerca todo lo que ha ocurrido hace justamente una semana en París. Pero desde luego hay muchos colectivos que también están llevando, bueno, pues de alguna forma esa preocupación forma parte de su trabajo además. Vamos a hablar en los próximos minutos con Juan Carlos Rubios, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía en Huesca. Nos acompaña al otro lado del teléfono. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Preocupados, ¿no? También entiendo, como todos.
Sí, preocupados con esta lacra que nos asedia estos días y, bueno, pues eso, como lo que usted decía, con muchas faltas y muchas carencias de material.
Es verdad que todos, como decía, estábamos preocupados, pero si además forma parte de su trabajo el estar, bueno, pues de alguna forma vigilando. Y además, y por eso queríamos hablar unos minutos con Juan Carlos, no tienen las medidas de seguridad que desearían, pues especialmente complicada es la historia, ¿no?
Sí, sí, está complicado porque es que lo que nosotros ahora estamos solicitando, lo más inmediato, que son los chalecos individuales, pues aquí a Huesca llegó una partida de 41 chalecos, que se adjudicaron todos o según las órdenes que de adjudicación eran para los componentes adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana, con lo cual, bueno, de una plantilla que somos 220 funcionarios y que cada uno tendríamos que tener nuestro chaleco por alguna circunstancia que se pudiera dar, como la que se ha dado en Francia, pues claro, tenemos 42 chalecos repartidos en Huesca.
Es verdad que este asunto ya lo abordamos, Juan Carlos, si recuerda, en el mes de febrero.
Lo hemos abordado en varias ocasiones y en la última vez creo que fue a raíz de la muerte de una compañera en Vigo, una compañera que murió en un atraco. Y bueno, pues sí, es un tema que es histórico, empieza a ser histórico, ¿no?
¿Qué les dice? Porque yo no sé, Juan Carlos, si ante esta situación, porque aparte de todo está la información, ¿no? Pero ustedes también aquí, especialmente también en la frontera, en Canfrán, de alguna forma...
La frontera es que es más gravoso todavía el tema, ¿no? Porque ahí hay 30, tenemos a 30 funcionarios que trabajan a pie de calle, que son los que pertenecen a la unidad de extranjería y documentación, y su función es única y exclusivamente entrar de servicio y comenzar con el establecimiento de controles de carretera. Entonces estos compañeros, resulta que, bueno, son 30 compañeros que tienen 9 chalecos. De esos 9 chalecos, resulta que hay uno de individual. Nosotros hablamos de chalecos individuales, aquellos que se adaptan a tu anatomía, porque hay unas tallas, y son chalecos que están, bueno, que los han hecho con un material, pues hombre, moderno. Tenemos, de esos 9 chalecos, tenemos un individual de estos, de los modernos. Luego tenemos unos, nosotros le llamamos colectivos, tenemos 8 colectivos, de los cuales uno es un poquito más nuevo, pero es que los otros 7 que hay son chalecos que no se adaptan a la anatomía particular de cada funcionario. Me hablaban los compañeros que, claro, cuando se meten en el interior del vehículo llegan a ser tan rígidos que el chaleco te pega en la barbilla, por debajo, incluso te impide sacar la pistola. Son tan viejos que, claro, lo que hablamos, no son tallas como...
Está, sí, a medida, digamos, ¿no?
Eso
un poco
es.
Más cercanos.
Y fabricados con unos materiales que es del todo obsoletos, ¿no? De que vamos, muchos de ellos del año 90, ¿no?
Miedo, por lo menos, tienen que estar de alguna forma, ¿no? También sintiendo.
¿Perdona?
Miedo también tienen que estar sintiendo ante
Hombre, miedo y, bueno, pues falta de protección, ¿no? Porque, claro, cuando resulta que somos nosotros los que tenemos que dar protección a los ciudadanos. Mire usted, cuando los atentados de París, se da una circunstancia, que la gente cuando oye disparos corre de los disparos, los policías corren hacia ellos. Entonces, el primero que tiene que estar protegido para poder ejercer esa salvaguarda de la ciudadanía es el policía.
Claro,
entiendo.
Claro. ¿No les han dicho nada, Juan Carlos? ¿No han tomado más otras medidas?
No, ellos dicen que bueno, que hay chalecos, claro, hay chalecos porque hablan de que hay chalecos porque, claro, como normalmente de servicio salen 8 funcionarios, pero claro, si sales con un chaleco que es del año 90, que la protección balística está deteriorada, que resulta que te impide sacar la pistola, que te impide moverte dentro de un coche, que si hay mujeres resulta que no hay chalecos ni adaptados a la anatomía de la mujer, pues es como decir con qué medios de protección, o sea, prehistóricos, cuenta la Policía Nacional en...
Yeah. La verdad es que es un tema preocupante, por eso, bueno, por estas últimas horas de alguna forma también se han dejado oír, ¿no? Volver a reclamar esas medidas de seguridad básicas, que entienden ustedes que son básicas, ¿no? Que se echan,
sí, básicas, ¿no? Bueno, luego hablábamos también de la utilización, claro, los terroristas, ¿qué armas utilizan? Pues utilizan unas armas que son fusiles de asalto, que nosotros llevamos una escopeta del calibre 12... en el coche que vamos, que ni se puede asemejar en lo más mínimo a las armas que utilizan esta gente. Y tenemos, o sea, y tenemos de dotación hay fusiles, hay unos fusiles de asalto que son los HKG-36 que disponen las unidades de intervención policial, que disponen las unidades de especiales, y que nosotros, claro, demandábamos que en cada comisaría provincial o en cada comisaría, pues en determinados puestos, como son estos compañeros, pudieran llevar y se pudiera facilitar una formación y un plan de tiro adecuado y por asemejar, pues eso, a los medios y la tecnología empleada por los terroristas.
Bueno, es lo básico, además, ¿no?, de muchas cuestiones que nos está contando. Juan Carlos, que vaya bien, ojalá se vayan mejorando, se vayan, por supuesto, aquí está, bueno, pues esa reclamación que ustedes plantean, y desde luego que la cosa vaya mejor, ojalá, y eso lo esperamos todos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Te contamos lo que sucede en Huesca. Las noticias, la última hora, el tiempo, la agenda del día. Te lo contamos todo, desde primera hora hasta la noche. COPE Huesca, estar informado.
Lo contamos siempre, la verdad es que cambiamos radicalmente de asunto, de un momento nos vamos al otro, pero en definitiva es actualidad, es la información la que te vamos contando, en este caso con el Sindicato Unificado de Policía, esa realidad que están viviendo ahora mismo. Pero vamos a poner, no sé si una sonrisa, la verdad es que se lo vamos a preguntar enseguida a nuestra siguiente invitada, porque este fin de semana tenemos la posibilidad, esta misma tarde, dentro del ciclo de Platea, de formar parte también y meternos en toda una historia que nos cuenta una pareja cualquiera. Carmen Barrantes, la tenemos en el estudio. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sé si reírnos, no, aunque eso de comedia romántica, comedia negra, es un poco Esa es la historia, ¿no?, de que se cuenta en una pareja o cualquiera.
Sí, es a ratitos romántica, sí. Y a ratitos muy negra, como la, sí, vida, ¿no?
Efectivamente, a ratitos que si podemos echamos una lagrimilla, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es un viaje de relaciones humanas, de una pareja que está desordenada en el tiempo y luego, sí, se sabe por qué, pero es verdad que empiezan a, desde el momento del enamoramiento, de que hablan, ¡ay, cariño, te quiero!, de estas cositas.
De esa moñería, ¿no?
De esas moñerías, sí, que nos han pasado a todos, sí, hasta el momento de no te aguanto más, lárgate de casa, discusión para arriba y para abajo. Hmm. O
sea, esa es la historia.
Sí.
Lo primero de todo, vamos a saludar en condiciones a Carmen, era un poco por hilar estas próximas horas que tenemos por delante. Carmen, que acabas de llegar de Madrid, ¿no?, a casa.
Sí, sí, bueno, llegué ayer por la noche, que con esto del AVE, la verdad es que es, sí, es una maravilla.
Un gusto.
Es un gusto, llegamos ayer por la noche y nada, la verdad es que esta mañana nos hemos levantado y nada, le decía, casi llego tarde porque con esto del coso,
claro,
antes el coso era peligroso, pero ahora ya peatonalizado, ya es...
Los capazos, ¿no?
Sí, los famosos capazos, pues hemos empezado uno otro y digo, y 10 que llegamos tarde, digo, vámonos corriendo.
Nada, llegabas perfectamente, la verdad es que eso de, no sé si vienes a menudo a Huesca o no.
Sí, 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 ¿no? Sí, siempre que puedo vengo,
Bueno, esa escapadita, sí. Pero claro, una cosa es venir de visita o venir a ver a la gente y otra cosa es venir a actuar, yo no sé si hay más nervios.
Hombre, sí, 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 porque es verdad que quieras que no, hay mucha gente que conoces, que te viene a ver y siempre hay algo de una expectativa que parece que hay que cumplir, que luego no es verdad que la gente, no, me diga, pero si da igual, hagas lo que hagas, nos va a gustar, y digo, hombre, que no es eso,
pero
es verdad que hay más nervio, hay, sí, más nervio cuando en el patio de butacas sabes que hay gente querida, conocida,
claro,
familia,
yeah,
y es verdad que y mi familia se pone muy exigente muchas veces, que digo, ojo, también os ponéis, pero
precisamente,
bueno,
¿no? Nos
sí,
dicen que,
pero bueno, también va bien, te ponen los pies en la tierra, o sea que...
Es responsabilidad, ¿no? Un,
sí,
poco,
sí,
que se va creando uno. ¿Cómo está respondiendo? ¿Cómo está respondiendo la gente en general?
Bien, estuvimos,
sí,
sí, sí, sí, es una función que es una productora de Pamplona. Yo conocí al director, me vino a ver a Cabaret de Caricia,
claro,
que sigue dando alegrías y frutos.
Especialmente a Carmen, con ese premio, ¿eh?
Sí, 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 y es verdad que nos ha dado trabajo, a Jorge,
sí,
y a mí,
sí,
y a Alberto también, o sea, nos ha dado... Y vino a ver la función, le gustó y me llamó para hacer este papel. Y la verdad es que al ser la producción navarra, hemos hecho mucha gira en Navarra. El último vuelo que hicimos fue en el Gallarre, que yo no había actuado nunca ahí,
fíjate,
es un pedazo de teatro y la verdad es que muy bonito. Pero claro, entonces decían, venga, vamos a Huesca, que digo, vais a flipar, ¿eh? Parece congresos que dice, hombre, no será tan grande. Y digo, pues calla, digo que ya.
Espera.
Digo, vamos a correr por detrás, digo, porque es verdad que tiene la boca muy ancha. Y todos se pensaban que iban a venir a un sitio como más de pueblo y digo, no, Dios, vais a caer cuando veáis el Palacio de Congresos, o sea que esta noche habrá que echar ahí el resto para poder llenar el escenario.
Seguro que sí, pero va a ser, desde luego, que lo llenáis, que la gente responde, seguro que va a responder muy bien, como están respondiendo con Bendita Calamidad.
Ay, sí,
esa
sí,
es otra,
sí, madre mía.
Que tenemos en todos, ahora, afortunadamente, ¿no?, tenemos la posibilidad de ver a Carmen.
Sí, 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 yo nunca había hecho una película, o sea, bueno, había hecho cortometrajes, pero es verdad que una película en la que yo tuviera un papel así. Sí, encima me decía Gais, que eres la chica de la película. Y digo, madre, ¿cómo queda esto? ¿No? Pues es verdad, son todo hombres. Y nada, muy contenta porque yo creo que es verdad que la película ha ido... Yo siempre decía, digo, tiene que ir a Aragón en masa a verla, porque es una película muy aragonesa. Pero es verdad que ha respondido la gente mucho mejor de lo que pensábamos.
Mm.
Y sobre todo esta cosa que tenemos de, no se valora lo que tenemos en la tierra,
yeah,
no estamos orgullosos de lo de aquí, siempre hay que irse fuera. Y digo, con esto yo creo que nos tenemos que callar todos y realmente la gente ha estado orgullosa de que es una producción aragonesa, de ver a los actores de aquí, de ver a todo el equipo de Oregón Televisión, o sea,
sí,
yo me siento súper afortunada en eso y creo que Gaiska, que
también,
es bilbaíno aragonés, es verdad,
sí, pero
él está súper contento porque es una, hombre, estar en una lista de las más rentables a nivel español, una película que se ha hecho, la verdad, es con un presupuesto súper bajo y con unos medios que se ha hecho como se ha podido, pues es una maravilla. Yo creo que así dará aliento para que apoyen más estas cosas.
Afortunadamente las cosas yo creo que están cambiando en ese sentido, ¿no? Lo que decías, ese reconocimiento a lo nuestro, que antes, bueno, pues parecía, es verdad lo que dices, que basta para que fuera nuestro para que no lo tuviésemos tanto en cuenta, ¿no?
Sí, sí, es
ahora
como no se valora a los artistas de aquí, no sé
sí,
cuántos, y digo, chico, pues yo creo que cada vez más, ¿no? Y con cosas de estas, no sé, te sientes orgullosa, pues que haya una Carmen en París, un Miguel Ángel Berna, o sea, sí, son gente que encima hacen cosas de aquí que la sacan al exterior. O sea, esperemos, a ver, Bendita Calamidad ha funcionado en Aragón.
Sí, que estuvo aquí una semana además, en el Olimpia además, y la verdad es que muy buena respuesta, ¿eh?
Claro, luego que si funciona a nivel nacional, pues ya, mira, bendito sea, nunca mejor dicho, pero si no ya... O sea, yo creo que no ya te digo, esto sí que es siempre un misterio, ¿no? Si va a funcionar o no. Pero bueno, pero con que haya funcionado aquí y ya se haya hecho semejante repercusión a nivel nacional de que una producción pequeña esté siendo tan rentable con solo 8 copias, con eso ya vamos.
¿Teatro o ya esto del gusanillo de la peli abre un poco ese abanico, Carmen?
Es que es muy distinto. El otro día me preguntaban también y digo, mira, ya solo con la sensación de, claro, en el cine te ves. Sí. O sea, en el teatro tú eres la que estás arriba. El otro día estaba en el Olimpia y digo, ¡uy, pa!
Qué raro.
Claro,
¿no?
Te ves en pantalla grande. Es un trabajo que has hecho hace un año, que no sabes lo que vas a hacer, que lo que haces ya se ha quedado grabado y no hay manera de rectificar. Es como, ay madre, yo tenía miedo, digo, ay, a ver esta toma, esta secuencia cómo ha quedado. Pero no tiene nada que ver, es otro lenguaje, es hacer las cosas más pequeñas, pero también, ya
pero te
digo...
gusta, el gusto está ahí, ¿no? Sí, la posibilidad. Sí.
De hecho, vamos, yo siempre lo digo, yo soy súper dormilona, odio madrugar. y me pasaban a buscar a las 5, a las 6 de la mañana y estaba con una sonrisa oreja a oreja. Llegas, te pintas, te ponen buenísima, venga, ya a rodar, no sé qué, tienes que esperar.
Son otros ritmos,
y son 12, 15 horas de rodaje, que se hace largo, pero a mí se me... Vamos, la verdad es que estuve muy a gusto y que venga...
Lo que sea.
Sí.
Bueno, pues lo contaremos todo eso. De momento tenemos esta noche, tenemos esa posibilidad en el Palacio de Congresos de verte encima de las tablas, ya en directo, ¿verdad? Como se suele decir. Una historia que no quería desvelar mucho un poco ese argumento, pero sí que tiene esa parte negra, un poquito de tristeza, ¿no? Un poco que te lleva a la muerte, hacia, bueno, pues reflexiones, entiendo que también salen encima de las tablas, ¿no?
Sí, ya es una parcela. Se van pillando parcelitas de vida
de una pareja.
Entonces, bueno, yo creo que hay un momento, aunque solo sean unos segundos, que la gente dice, uy, esto me ha pasado a mí. Entonces, bueno, el teatro al final es identificarse un poquito el espectador cuando ve, es el que realmente hace la lectura de la obra. No, hay veces que tú quieres contar una cosa y el espectador está viendo otra, entonces eso es lo maravilloso que tiene.
Y le llega de otra manera, ¿no? A lo mejor le puede llegar de otra forma. Bueno, pues tenemos la ocasión de verte. Seguiremos hablando, Carmen. Hoy nos quedamos ya sin tiempo. De verdad, muchísimas gracias por haber
venido. Muchísimas gracias a vosotros por apoyar tanto. Gracias.
Y muchísimas gracias. Nos vamos, llegan ya las señales enseguida de la 1:30, pero antes ya sabes que tenemos turno también para recoger más cuestiones, más argumentos y por supuesto tenemos que hablarte de deporte.
El Programa Estatal de Artes Escénicas Platea presenta en Huesca Una Pareja Cualquiera, comedia negra representada por Iñaki Ardanaz y la actriz orcense Carmen Barrantes. Este viernes 20 de noviembre a las 21 horas en el auditorio del Palacio de Congresos de Huesca, Platea y Ayuntamiento de Huesca.
Información del mundo del deporte, como siempre, y además tenemos varias cuestiones, citas importantes. Pablo Barrantes, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Muy buenas.
Cuéntanos esa última hora de la información deportiva.
Bueno, última hora que pasa por el nuevo entrenamiento último de la Sociedad Deportiva Huesca que ha tenido lugar esta mañana, aunque el 11 ya lo dábamos ayer con muchas bajas, 5, Manolo, Fran Mérida, Óscar Ramírez por sanción, el delantero Jonathan Moya y el portero Leo Franco por lesión. Por lo tanto, Wally estará en portería. El lateral diestro lo va a ocupar Aitami, ya recuperado. En el centro del campo es la principal novedad, Ross Van Bock. Y arriba, Mainz, Camacho, con José Gaspar y Darwin Machis por bandas. Escucharemos a Wally, al guardameta Oscar Wally, que ha sido el que ha hablado con los medios de comunicación hace poquitos minutos, y daremos todas las claves viajando también a Asturias, un Oviedo que se desplazó ayer 48 horas antes del partido, algo que no es muy habitual, y que, bueno, pues eso habla del dinerito que tienen en el Oviedo gracias al magnate mexicano, que es el máximo accionista, y que llegó al Oviedo gracias a Paco González y esa broma que hicieron en el tiempo de juego hace algún tiempo, cuando el Oviedo estaba abocado a la desaparición. Pues mira, al magnate Lin le hizo gracia la broma, compró el Oviedo y ahora mismo pues está en segunda división con un equipo potente para que en breve pueda retornar años después a la primera división. Será un partido complicado y también entra en bajas, insisto, toda la última hora a las 3:20 también con el compañero Carlos Andrés Llamas de COPE Asturias. Hoy tenemos balonmano a las 9 en el Palacio de los Deportes, juega el balonmano Huesca contra el Ciudad Encantada con todos disponibles. Y mañana, cita también en el Palacio de los Deportes a las 8:30, después del Clásico. A las 4 es el Huesca Oviedo, 6:15 Real Madrid-Barça, 8:30 Palacio de los Deportes, el Peñas que se enfrenta al Breogán, también con todos disponibles. Luego escucharemos al técnico Quim Costa. Y no me dejo el club Yelo Jaca, que juega mañana a las 9:30 en la pista jaquesa contra el Majadahonda. Y tenemos muchas más pruebas, pero que luego las resumimos, que nos quedamos sin tiempo a las 3:20. Por ejemplo, esa prueba para las grandes atletas. ¿Sí? Ese maratón de la nieve ya, porque este fin de semana se anuncian ya las primeras nevadas importantes.
Lo contaremos especialmente cuando llegue ya esas grandes nevadas, como dices, y nos centraremos mucho también en todo lo que tiene que ver con la nieve, con el deporte blanco. Pablo, gracias, de verdad, que vaya bien todo el fin de semana. Mañana tenemos jornada intensa, pero lo contaremos
a las 3:30. Empezamos mañana en Rock FM en el 87.7, 87.7, ese es el dial, Rock FM, Huesca Oviedo, a las 3:30.
Venga, te escuchamos de momento en 2 horitas, a las 3:20. Hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos, llegan ya ahora sí las señales de la 1:30. Tiempo de información, el espejo y por supuesto te espero lunes, no me faltes, a la misma hora.